Hello world, I'm Kate Armstrong, and this is Future Talks. Future Talks is a series of conversations with friends of FabLab Barcelona, exploring the nature of emerging futures from the past to the present and beyond. For this episode, we invited Ernesto Orosa. Ernesto is a Cuban artist and designer working at the intersection of art, technology, and society. Ernesto visited us in FabLab Barcelona at IAC to give a masterclass to the students of the Master in Design for Emergent Futures about his inspiring work and message. This episode talks about the emergence of open source practices in 1990s Cuba and the release of El Libro de la Familia, The Book of Family, a Soviet-era guide to making and repair. Listen to Ernesto with Tomás Díaz explore this response to 1990s economic crisis that began to lay out the foundations of collective, collaborative culture, which is so often seen in the world of open source. So here's their conversation. I hope you enjoy.
Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias.
Pero
tú también.
Todo bien, todo bien. Primero que nada, gracias por venir a Barcelona a compartir con nosotros en Maker Faire y luego también con nuestros alumnos de máster en el IAC.
Realmente gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí, de conocerlos a todos ustedes, de aprender muchísimo. Me voy con esa alegría de siento que aprendí muchísimo con conversaciones con todo el grupo en general, ¿no? Mariona, sí. Contigo,
con David, ¿no? Con César,
con
José Luis también.
José Luis.
Tuviste una semana movida.
Activa realmente, sí.
Estuviste viendo, bueno, no solamente estuviste en Maker Faire, sino también estuviste viendo los Fab Labs públicos. Estuviste en uno de los Fab Labs públicos, ¿no? ¿O no? En No Barris estuvieron.
Estuve en No Barris, sí. Estuve con Mariona dando una charla en este lugar, donde un grupo que tienen ellos de estudiantes de la comunidad.
¿Sí?
Profesores de la comunidad, y David fue de alguna manera quien hizo el planteamiento inicial, la clase anterior, y Mariona me invitó en este momento, ¿no?
David Quartiell es uno de los fundadores de Arduino, ¿no? Que es una de estas herramientas que la gente está usando para crear cosas casi a partir de la nada, ¿no? Y casi cualquier persona se está convirtiendo en un experto en electrónica, en fabricación.
Sí, impresionante.
Es una perspectiva completamente diferente a la que tú has estado investigando en Cuba en los últimos años, ¿no?
Sí. No quería dejar de mencionar a Karim y a Nerea también,
del
FabLab
de Bilbao.
De Bilbao, sí. Debo ir ahí en algún momento, estoy planificando. Sí, es completamente distinto, incluso cuando en Cuba hay personas que tienen estudios en electrónica bastante avanzados, ¿no? Muchos años de acceso gratis a la educación superior, las personas, hay muchos ingenieros en electrónica, muchas personas trabajando para el gobierno, el desarrollo de esa gran... En Cuba no hay internet, pero hay una enorme intranet y programas de todo tipo, ¿no? Entonces, hay cierto retraso, por supuesto, y hay yo creo que no hay un uso correcto del conocimiento que tienen estas personas en relación a los beneficios que puede traer para la comunidad,
sí,
como están haciendo ustedes aquí, ¿no? Distinto.
Tratado de pensar en todo el conocimiento en código abierto, ¿no? Esta idea de hacer algo, y documentarlo y compartirlo, ¿no? Y eso es algo, de alguna forma, que se hizo en uno de los libros, o en dos de los libros en los cuales tú haces parte de tu trabajo,
sí,
que es El Libro de Familia.
Sí. Y con nuestros propios esfuerzos.
Sí, cuéntanos de eso un poquito, qué recogen, sí, esos libros.
A ver, cuando llega la crisis económica, cuando comienza la crisis económica en los años 90, hay un impulso desde el ejército, desde las Fuerzas Armadas Revolucionaria y desde la Federación de Mujeres Cubanas, de impulsar una especie de manual o de compilación de ideas, de soluciones, para que las personas en las casas puedan confrontar determinados problemas que había en casi todos los sectores de la vida, ¿no? La crisis económica afectó todo, la alimentación, el transporte, la medicina, la salud de las personas, todo. Entonces ellos hicieron inicialmente una compilación de ideas que uno podía encontrar en Mecánica Popular, por ejemplo, la revista que tanto circuló por América Latina en el castellano, además, ¿no? Y de otras revistas europeas sobre soluciones caseras, ideas caseras. Y también introdujeron en ese primer libro, que se llama El Libro de la Familia, ilustraciones y soluciones para reparar objetos que los cubanos tenían en ese momento. Que muchos cubanos tenían en ese momento. Hablo de objetos, digamos, muy distribuidos por el país en los últimos 20 años antes de la crisis, y que eran objetos soviéticos.
Sí.
El ventilador órbita, el refrigerador soviético Minsk también, los televisores. Entonces había, en este libro hay ilustraciones y formas de reparación de estos objetos. La lavadora Urica, batidoras. Y el libro sale en el año 91, lo edita la editorial Verde Olivo, que es una editorial del gobierno. Uh-huh. Y ocurre algo muy interesante. En ese periodo de un año, del próximo año, ellos empiezan a recibir cartas de todas partes del país, de la población, con sus propias ideas a soluciones y soluciones a problemas que estaban ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, alguien encontraba una manera de sacar la gasolina en la gasolinera porque no había electricidad, no se podía usar la bomba para extraer la gasolina, y este hombre había creado un mecanismo usando la bicicleta.
Sí.
Se sentaba encima de la bicicleta y lograba sacar gasolina con... Y ellos pensaban, lo hacían con la intención de que sus ideas pudieran ser otra vez comunicadas a otras personas y que otras personas en otros territorios, en otros municipios, se pudieran hacer lo mismo, ¿no? La editorial tuvo el buen tino de decidir acumular todo ese contenido y producir un libro de mismo formato, mismo tamaño, básicamente, casi la misma cantidad de páginas, pero esta vez con las ideas de la población. También divididos en capítulos, uh-huh, de, no sé, fitoterapia, por temáticas, exactamente, vale. Y ilustrado, en este caso hay un ilustrador también que compila muchas de las fotografías que se enviaron por las personas y se crean como al principio de cada capítulo hay una ilustración de una sola tinta muy bonita, muy sí, compleja, que refiere un poco sobre los tópicos que uno va a encontrarse dentro del libro, ¿no? Estos dos libros circularon entonces por el ejército, por los jóvenes del ejército le dieron acceso a estas copias en las unidades militares, y mi hermano, que era un militar en ese momento, pues militar, trajo a la casa las dos copias que nos tocaban a nosotros, ¿no? Entonces por años mi madre los usaba, ¿no? Recuerdo muchas recetas de cocina, sí, muchas recetas para cocinar, pero son recetas que mayormente se rescataron de la época de las guerras de independencia contra España, ¿no?
Wow.
Las guerras de independencia de España eran recetas que los mambises, que eran los soldados cubanos de la guerra, habían desarrollado en la manigua, en la jungla, ¿no? En la selva.
Y son recetas que se basan un poco en lo que hay, ¿no?
En el conocimiento de las plantas locales.
Y también dándole la vuelta y convertirla en abundancia.
Exactamente.
Okay.
Entonces, en muchos casos había solamente recetas o alguien podía lograr acumular un grupo de recetas que la familia estaba usando, pero otras veces llegaron proyectos ya comunitarios, ¿no? Uh-huh. De cómo desarrollar un huerto, gente que había desarrollado huertos comunitarios o escolares o... se cubría casi todos los sectores. Había, por ejemplo, cómo producir objetos para la educación, uh-huh, títeres, mapas para los niños. Es decir, los libros cubren casi todos los sectores de la vida, básicamente.
Y, o sea, tu trabajo lo llamas, lo decías el otro día, ¿no? En Maker Faire, que ha ido evolucionando.
Sí.
Que pasó en un momento, se era la arquitectura de la necesidad,
sí,
¿no? Y ahora es una desobediencia tecnológica.
Sí.
¿No? ¿Cómo se da esa transición? Y luego también, ¿cómo es la próxima evolución de tu trabajo? O sea, ¿está evolucionando ya de la desobediencia tecnológica a algo más? ¿Crees que ya esa posición de rebeldía, ¿no? Que se recoge, yo creo, que como la población toma un conocimiento, lo transforma y adapta a las tecnologías y da cierta rebeldía, que recojo tus palabras, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo crees que se pasa de la rebeldía a algo más, ¿no? O sea.
Sí, realmente al principio de la investigación yo empecé trabajando sobre los objetos que los cubanos estaban haciendo.
Okay.
Yo siempre hago este comentario, es que yo venía con un impulso cuando salgo de la escuela de diseño por hacer diseño radical y diseño experimental, ¿no? Yo tenía mucho interés y siempre me ha gustado mucho la historia del diseño. Y uno de los momentos más interesantes para mí era la arquitectura radical italiana de los años 60, 70, ¿no? Hablo,
okay,
de Archisum, Superstudio,
sí, sí,
y todo aquellas Global Tools, todo ese grupo que se aglutina alrededor de figuras importantes como Andrea Branzi, Ettore Soxas. Y entonces salgo de la escuela en ese momento y me voy todos los días a mi casa, todos los días por la mañana. Estoy haciendo dibujos de cómo hacer una silla nueva, ¿no? Una silla que supuestamente tuviera el espíritu de lo cubano, es decir, ese deseo del diseñador, yo creo que en todas partes del mundo, de producir un objeto que es auténtico del,
sí,
contexto y que
algo
responde
único.
Algo único.
Sí.
Y entonces lo hacía cada mañana, estaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 del día, que era mi momento para hacer eso, dibujando, haciendo muchos dibujos y cosas. Y mi suegra me rondaba continuamente en la sala haciendo otras cosas, ¿no? Y entonces un día entiendo que ella está haciendo, que ella está reparando un ventilador, está redecorando los interruptores de la luz porque no le gusta cómo están están sucios porque no hay posibilidad de pintarlos. Es decir, hay como un deterioro de la vida familiar, hay que hablar de eso. La crisis en 6 meses cambió completamente la vida de los cubanos. Entonces, en algún momento entiendo que es ella quien está haciendo diseño radical, ¿no?
Okay.
Es ella la que está creando un cambio, una transformación dentro del lugar. Y me entiendo a mí mismo también con que estaba teniendo hasta ese momento una práctica esquizofrénica. Por un lado, yo estaba haciendo bocetos para proyectos utópicos casi que no se podían producir, hacía pequeñas maquetas, pero no pasaba de ahí. Y por otro lado, yo estaba ayudando también a la sobrevivencia de la familia. Había hecho un banco en la terraza, que eran 2 sillas con una tabla encima, donde se sentaban la familia cuando íbamos a hacer un cumpleaños o cualquier reunión familiar, ¿no? Yo había hecho objetos para la casa también. Yo había también hecho mis inventos para llenar de agua el tanque de la casa. Okay. Es decir, habíamos hecho muchas cosas en la vivienda. Y paro entonces completamente de dibujar en las mañanas y me dedico a indagar, a fotografiar, a hablar con los vecinos, a hacer otro tipo de trabajo de diseño, ¿no? Y con amigos también empezamos a colectar objetos por la ciudad, los pusimos en algún momento en una exhibición, el proyecto fue tomando una dimensión mucho más amplia y yo empecé además a expandirme. Es decir, ya no solamente me era suficiente el auto o el vecindario mío, sino que empecé a visitar otros lugares, a preguntar a otras personas. Y entonces yo me afinqué en el diseño industrial, en la cultura del objeto, en la cultura productiva, en el hábitat, y el primer concepto de desarrollo es objeto de la necesidad.
Okay.
Para mí era un objeto y había muchos ejemplos, y ya después que entiendo lo que está pasando, ya donde quiera que iba veía ese objeto solamente, ¿no? Ese era un objeto que es, el objeto es un diagrama del entendimiento del individuo, de lo que él necesita y de los recursos que él tiene y de la solución que da.
O sea, tú de alguna forma pones como un filtro, una manera como de leer la realidad desde esa perspectiva, ¿no?
Exactamente.
Donde estabas, donde ibas, lo veías así.
Lo veía y cada vez, incluso cuando ha pasado ya décadas y que uno sigue leyendo y se da cuenta, me di cuenta que el concepto mío, objeto necesidad, el concepto objeto transparente de Boris Arbatov, o que era también de alguna manera un diagrama de lo que Spinoza decía, de lo que es la libertad, la relación libertad, necesidad, Hegel, Engels, que es el entendimiento de lo que tú necesitas, de lo necesario en ese momento. Uh-huh. ¿No? Entonces, ese concepto lo empecé a desarrollar por muchos años. Empecé incluso a hablar sobre prácticas, describía procesos como la reparación, como el reuso, reutilización, diferentes procesos que yo sabía después que se hacían híbridos, ¿no?
Sí.
Si tú puedes haber una silla reparada, pero la silla se repara a través del reuso, ¿no?
Sí.
Se le había como mucha complejidad de diferentes procesos uno encima del otro. Y el objeto me llevó a la casa, porque me enamoré de los interiores, lo que estaba pasando en los interiores domésticos, también la gente. Es decir, alguien me dice, mira, tú has estado evitando objetos decorativos, objetos que tienen decoración. Yo lo hice al principio porque no quería que me empujaran esta conversación con un problema de gusto, ¿no? Y de verdad lo hice. Fui solamente a objetos que no tenían aspectos decorativos o elementos decorativos. Y alguien me dijo, bueno, pero es que la gente también necesita de belleza, la gente necesita... Entonces, fui, flexibilicé mi mirada y entré dentro del espacio de la casa del cubano, los interiores, la forma en que decoraban, y esto me llevó directamente a la arquitectura. Y entonces el concepto de arquitectura de la necesidad es mucho más amplio. Es decir, la casa era realmente quien había sostenido toda la transformación de la ciudad.
¿Sí?
Dentro de las casas estaban las máquinas de inyección de plástico, dentro de las casas estaban las fundiciones de aluminio, dentro de las casas estaban todos los parqueos de bicicletas, es decir, todo. La gente empezó a permutar, a cambiar sus casas para darle otras funciones.
O sea, hay cierto aparato productivo que pasa a ser parte de la vida doméstica.
Totalmente.
Yeah.
Producen las máquinas dentro de la casa, máquinas sí. Criollas le dicen.
Sí.
Y me he encontrado casas, por ejemplo, que vas después de la máquina está en la sala, ¿no? Una máquina de inyección de plástico está en la sala y cuando se van todos los trabajadores, que normalmente son personas de la familia, la abuela de la casa o el abuelo de la casa no quiere que la casa siga pareciendo un hogar y le ponen encima a la máquina de inyección un tapete decorado crochet con un búcaro con flores, ¿no? Es decir, tiene que seguir pareciendo un hogar, ¿no?
Okay.
Entonces eso ocurrió mucho en los años 90, los espacios eran híbridos, tenían muchas funciones y por supuesto eso trajo también muchos problemas, ¿no? Es decir, trajo problemas de toxicidad, de contaminación ambiental, porque había grupos de personas que se dedicaban a colectar plástico por la ciudad y se los daban a estas otras personas que inyectaban, ¿no? Dentro
wow.
de la casa.
Okay.
Como no había diseñadores, porque los diseñadores no querían mirar estos procesos, no hubo forma entonces de controlar, de regular o de ayudar a que se entendieran algunas problemáticas que estaban emergiendo producto de estos procesos, ¿no?
O sea, que el diseño le da la espalda a esto, porque
sí.
Obviamente es el antidiseño de
Para
la
ellos,
perspectiva
sí,
en la cual
totalmente.
El diseñador de alguna forma tiene esa posición de si yo no soy el protagonista, entonces no soy parte de esto, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Incluso el recurso que utiliza el Estado, es decir, el Estado al principio libera todo. Yo creo que lo que ocurre es que le dicen a los inspectores, no miren nada, los primeros 2-3 años. No miren nada, pues es que nosotros no podemos hacer nada, el Estado no podía hacer nada, y hay que recordar que todo lo tenía el Estado antes de la crisis. Sí, estamos hablando de una economía estatizada completamente. Claro. Todo era del Estado. Cuando llega la crisis, el Estado no tiene solución ninguna, excepto decirle a los inspectores, no miren. Increíble. En un periodo de 4 o 5 años la ciudad cambió. La gente hizo todo. Cuando fueron a mirar ya estaba completamente transformado, completamente todo reinstalado. Y entonces utilizaron una institución que se llama Industrias Locales para regular la producción. Estas industrias locales eran unos pequeños talleres en toda La Habana, en todo el país en general, que habían estado produciendo souvenirs, objetos decorativos, pequeños instrumentos musicales. Y a través de ellos después toda esta producción se canalizó para controlar los impuestos, lo que ocurría con los materiales. El Estado nunca vendió materiales, pero sin embargo las personas produjeron cientos de miles de objetos de plástico. Okay. ¿De dónde salían esos materiales? Hay que ver, ¿no? Salían del Estado, por supuesto, los almacenes del Estado, y otros eran recolectados por la ciudad. Entonces, arquitectura y necesidad ya tenía una aproximación mucho más amplia para mí, y igual veía la casa como un diagrama. Por eso yo siempre digo que la arquitectura de la necesidad tiene una doble lectura. Tú puedes leerla como un recurso sin retórica ninguno, directo, es una descripción de esa arquitectura. Y por otro lado, es la casa un diagrama, la casa es una arquitectura, un esquema, un esquema de información, un modelo de información que permite poner en relación las necesidades del individuo con los conocimientos técnicos que él tiene, con las tecnologías, con los recursos materiales y legales. Entonces yo puedo reconocer eso cuando paso por delante. Es decir, con muchos años trabajando, yo veo lo que pasa en la fachada. Yo entiendo si hay un divorcio, yo entiendo qué posición económica tenía este individuo 10 años antes y en este momento, porque la casa va diagramando todo este proceso, ¿no? Se vuelve una proyección de la historia de la familia.
¿Cómo pasa luego esto de los objetos de la necesidad, del objeto de la necesidad, la arquitectura de la necesidad, y cómo de alguna forma empieza esa transición hacia la desobediencia tecnológica, ¿no?
Sí, bueno, te comentaba que yo había seguido por muchos años trabajando con arquitectura de la necesidad, tratando de seguir la evolución de algunas casas, de algunos principios. Hay un trabajo también de investigación de tipologías urbanas, de tipologías de edificaciones específicamente, y de cómo estas tipologías alojaban o daban posibilidades o limitaban determinadas transformaciones. Traté de hacer como una especie de diagrama, ¿no? Grande. Sí. Y sobre cómo ocurría esto. La arquitectura donde más se producen transformaciones es la arquitectura estandarizada también de los 30, ¿no? Entonces, estaba metido ya en ese que yo creía que no regresaba a una investigación sobre los objetos, y me invitan unos amigos de la Universidad de San Etienne a hacer una investigación que se estaba ocurriendo en India, Brasil, Cuba en ese momento, y Francia también, en París, y sobre cortar la casa por flujo, ¿no? Era flujo de la comunicación, de la alimentación, del lavado de la ropa. Y entonces habían equipos de trabajo en diferentes lugares del mundo. En el equipo de Cuba estábamos una profesora de la historia del diseño, una señora que también trabajaba sobre comunicación, y yo como diseñador del equipo. Empezamos a trabajar, a investigar sobre procesos, buscamos casos de estudio. El grupo de franceses fue a Cuba, creo que en un par de ocasiones, para unirse a nosotros. Buscamos un espacio donde trabajar. Y se empieza a producir como una investigación que hasta ese momento solamente es observacional. Se están tomando datos de cómo se lava la ropa, de los diferentes procesos en la casa. Pero en la selección de los espacios que se hace, yo no estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que se han buscado casas no se debería decir que hay clase en Cuba, pero con una clase más acomodada, con máquinas de lavar mucho más.
Bueno, está el jefe del CDR, siempre tiene la casa sí, diferente al resto, sí, no sé si sí. Eso se puede decir. Pero
También, ¿no? Y en los barrios también, en los barrios hay personas que tienen más recursos que otros. Eso también depende en qué trabajan o de dónde, qué origen, qué vivienda tienen, qué tipo de casa, qué recursos o accesos. A veces una persona que trabaja en un bar tiene mucho más dinero que un médico, es decir, no tiene que ver con
la tradicional organización de clase occidental,
exactamente.
¿No?
Sí. Tiene que ver con el acceso, en este caso a la divisa en ese momento, ¿no? Pero no se quería mostrar realmente espacios donde sí uno sabe que esos flujos estarían completamente explotados, dinamizados, enriquecidos por otros procesos, por otras cosas mucho más complejas como la reparación, el reuso. Y entonces empecé como a tomar un poco de distancia del equipo en ese momento sobre los valores que ellos estaban trabajando y transmitiendo en las ideas, y empecé a entender que esta investigación, de alguna manera, ¿cuál podía ser los resultados de esta investigación, ¿no? Bueno, de pronto vi unos industriales franceses, la industria química francesa, que es súper poderosa, tratando de diseñar, de producir unos detergentes específicos para unas máquinas de lavar en América Latina, en el tercer mundo, específicamente en Brasil, en Cuba y en India, ¿no? Y sentí, bueno, que lo que estamos haciendo hoy a todas las máquinas soviéticas, coreas que llegan aquí, las vamos a seguir haciendo a muchas otras máquinas, porque siempre vamos a estar en una posición de desventaja, ¿no? Con relación a dónde se producen las tecnologías, a cómo consumimos los objetos, a cómo lidiamos con el avance tecnológico. Y tuve como una especie de ataque de rebeldía en ese momento, ¿no? Y entonces, eso fue un día, ¿sí? Un día aparece en mi mente la frase de desobediencia tecnológica y me doy cuenta de que puedo sistematizar todo el pensamiento, todo lo que yo había estado trabajando antes, podía traer todo lo que había estado haciendo antes hasta ese momento, volver a recuperar el objeto de la necesidad y sumar todo lo que pasaba en ese momento. Después de muchos años inventando, creando cosas en las casas, las personas van tomando confianza. Entonces ya, si antes eran capaces de cortar un vaso de vidrio para tomar agua, por ejemplo, ya después son capaces de poner una caja de velocidad de helada a un torno, ¿no? Por ejemplo, o producir un automóvil nuevo o hacer que el auto funcione por siempre, cambiándole las piezas, metiéndole sistemas de un Lada y un Peugeot a un Fiat e intercambiando partes. Entonces, en general, las Rickenbilly, las bicicletas con motor, por ejemplo, si había como una especie de universo de lo mecánico, ¿no? Automotriz, sí. Y de mecánica del automóvil, que ya invadía todos los sistemas. Y pensé que podía pensar en la idea del Rickenbilly, que era el término que se usaba para las bicicletas con motor, como un sistema mucho más amplio. Todo era un Rickenbilly. El ventilador con un motor de una brica, uh-huh, es un Rickenbilly. Es decir, casi todo para mí ya en ese momento era un Rickenbilly.
Para ti es como una síntesis de la hibridación entre varios objetos.
Exactamente.
¿No? Sí, vale, ok.
Pero entonces, cuando pienso en la idea de la desobediencia, lo pienso en relación a lo que puede estar esperando alguien sobre esta investigación. Pero cuando empiezo a sistematizar el pensamiento en relación a esto, comprendo que al abrir el objeto, ya solamente el hecho de abrir el objeto, sí, ya era un acto de desobediencia. Total. Era un acto de irrespeto hacia la autoridad del objeto, ¿no? Y que al mismo tiempo se compartía el secreto. Eso pasaba mucho en las casas, ¿no? Es decir, si yo lograba cómo reparar un objeto, tu vecino, porque el objeto siempre estaba abierto, a lo mejor encima de la mesa, el vecino aprendía, ¿no? O yo así, hay como una especie de proceso de compartir el conocimiento, okay, técnico.
Okay.
Y empiezo entonces a ver cuáles son las acciones, hasta qué punto son irrespetuosas unas acciones en relación a lo que pasa con la tecnología, con los objetos industriales específicamente, ¿no? Y me doy cuenta de que el gesto más radical son los más sencillos, ¿no? O sea, es quien está desobediendo radicalmente es mi suegra, ¿no? Que está acumulando cosas en la alacena y no quiere desechar, por ejemplo, unos envases, porque ella cree que lo puede usar dentro de un poco para hacer cualquier cosa. Puede coger el envase para contener algo, pero puede tomar el envase porque le hace falta la tapa de plástico para calzar un objeto dentro de otro sistema técnico, ¿no? Si, ya digo, la gente produce interruptores de luz con elementos de desodorante, con tubos de desodorante rolón, por ejemplo, ¿no? Entonces, me doy cuenta que se cede a la desobediencia tecnológica a través de cosas muy sencillas, de actos muy sencillos, como reparar, reusar, acumular. Yo digo que la acumulación está en la base de todo el proceso creativo cubano de los 90. Es el primer gesto, pero además incorpora una nueva noción de tiempo a todo el proceso, porque los objetos están esperándote en la alacena,
claro,
todo el tiempo. Está, cuando tú guardas algo, tú guardas principios técnicos también. Tú no guardas solamente un material, tú guardas soluciones de unión, tú guardas muchas cosas. Cuando uno hace el gesto de acumular una pequeña cosa, ¿no?
También hay detrás de esto, hay como una cierta anticipación.
Claro.
Es interesante porque es anticipación a lo que no sabes que pueda pasar.
Exactamente, pero tú, no, por lo que tú crees que sí puede pasar, ¿no?
Exactamente.
Era mi madre lo hacía. Es decir, ese pensamiento lo tiene además todo el mundo.
Sí.
Si no solamente son ingenieros quienes están pensando teniendo estas ideas, ¿no? Todo el mundo tiene la certeza de que en algún momento esto le puede hacer falta, y si no le hace falta, no importa, lo tiene guardado en un espacio de la casa. Entonces, empecé a escribir sobre la desobediencia tecnológica y empecé además a entender yo mismo poco a poco la dimensión política que tenía este, uh-huh, este. Entiendo además que muchos de los objetos que se producían en Cuba, aun cuando formaban parte de procesos de producción industrial con un fin social, como producir sillas o televisores masivamente, ¿no? Había tecnología soviética puesta en fábricas en Cuba y se producían televisores. Casi todos los objetos que se producían eran objetos que estaban hechos a través o que eran el resultado de relaciones de producción capitalista, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es decir, casi no había muy pocos objetos que digamos que podían ser socialistas, ¿no? Entonces entiendo que aun cuando las personas hacen esto para sobrevivir, por supuesto, la ineficiencia del sistema que estábamos viviendo, del régimen político que estábamos viviendo, y también, por supuesto, del embargo norteamericano. Es decir, cuando la gente hace esto, está haciendo una crítica desde una perspectiva artesanal, sí, del sistema industrial capitalista. Está poniendo en cuestión todos estos valores que normalmente están inscritos en el objeto, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, eso era para mí la desobediencia tecnológica. Era una cosa a la cual se accedía a través de, podía acceder cualquiera en la isla a través de un pequeño gesto, que era guardar este elemento y no desecharlo, ¿no?
Y ya tú llevas varios años viviendo en Miami y luego, sí, también, bueno, has estado dando vueltas por el mundo con tu trabajo. Ahora empiezas un periplo en Francia, ¿no? De un ciclo de unos años que vas a estar por aquí.
Sí.
Era un poco la otra parte de la pregunta, que ¿cómo crees que va a evolucionar ese trabajo? O sea, ¿qué viene después de la desobediencia? ¿Qué pasa con este cambio de contexto, por ejemplo? ¿Qué tipo de lecturas, por ejemplo, te empiezan a salir de esta realidad, a lo mejor en otro contexto, en el que nosotros estamos en un contexto de total... es la arquitectura de la innecesidad, son los objetos de lo innecesario, ¿no? La que hay una abundancia de una cantidad de cosas que son totalmente innecesarias desde muchos puntos de vista, y que de hecho todo el modelo de organización occidental de producción y distribución y proveer productos a las personas está en crisis, porque se está generando unas consecuencias que está poniendo en riesgo la misma persistencia de, no solamente del sistema, sino del planeta, digamos, ¿no? Sí. Siendo un poco catastrófico. O sea, ¿qué crees que...? Creo que te estoy haciendo una pregunta un poco... quizás pensando un poco en el futuro, especular un poco, pero que no sé, también te invito un poco a especular en qué crees, qué nuevas, sí, lecturas pueden salir de allí, ¿no? Desde tu perspectiva.
Bueno, yo puedo decir que el los 10 años, 11 años que llevo viviendo en la ciudad de Miami han sido de alguna manera una transición para lo que puede pasar después con esta investigación, ¿no? Es decir, cuando llego a la ciudad de Miami entiendo que hay, por supuesto, me voy de Cuba, donde tenía una exploración que de alguna manera mucha gente catalogaba como local, o la gente me decía, no, bueno, tienes una producción, una investigación que es demasiado específica, demasiado local,
claro,
incluso como un productor de arte o de diseño o teórico, me decía, bueno, tú, es un poco, digamos, idiosincrático toda esta producción. Yo estaba convencido de que no era así, ¿no? Y además siempre sabía que yo estaba creando herramientas para pensar la ciudad, que no era, que el contenido, por supuesto, es importante, pero no era ese el entender cómo relacionarme con esta producción, entender desde esa producción yo puedo producir además un pensamiento político, cómo puedo proyectar todas estas ideas, ¿no? Entonces, en la ciudad de Miami me encuentro que hay, por supuesto, es un país también desarrollado, con todos los recursos, con todas las cosas, se puede comprar lo que quieras en cualquier lugar, no necesitas guardar nada, no necesitas reparar, no necesitas hacer nada, supuestamente, pero hay grandes grupos de la población que no viven en igual condición. Uh-huh. Entonces, con un amigo empezamos a hacer investigaciones sobre diferentes procesos en la ciudad de Miami. Hay un libro nuevo que se llama La Casa Moré, Maison Moré, que incluye muchos capítulos, entre ellos cómo los haitianos, por ejemplo, en el pequeño Haití, que es un barrio grande de la comunidad de Miami, de la ciudad de Miami, evitan tener que pagar las señales, de los avisos, los anuncios de los negocios en la ciudad, ¿no? Y cuáles son todos los recursos que ellos disponen para tener un anuncio en la ciudad y no pagarle a la ciudad lo que tienen que hacerlo, y evitar además los inspectores y las multas y todas esas cosas. Hay mucha astucia que viene del haitiano que llega a la ciudad y que importa con, sí, él todas sus habilidades, sus recursos, lo que le espera, los colores, elementos de lenguaje, de sonido, de música, y eso, por supuesto, para mí me enamoró enseguida. Eran otros procesos, porque tenían mucha fuerza para mí también. Igual pasaba, por ejemplo, durante la crisis del 2008, se pierde masivamente la vivienda, muchas casas empiezan a aparecer tapiadas, los bancos empiezan a cerrar las casas, y la gente empieza a entrar a las casas por otras vías y empiezan a producirse negocios y empieza como a rezonificarse las áreas, ¿no? Uh-huh. Tú podías, no había un blueprint de esos procesos, pero tú podías encontrar, por ejemplo, una acumulación de autos que no era normal en el exterior de la casa. O si mirabas el bill o la cuenta de la electricidad, podías ver cuánto había subido, no solamente porque hubiera alguien haciendo un cultivo de marihuana, pero porque a lo mejor había alguien que tenía una peluquería, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí,
si
sí.
Había peluquería, restaurantes, diferentes cafeterías, diferentes cosas. Entonces, este libro compila todas estas investigaciones sobre procesos que estaban muy activos en la ciudad de Miami en ese momento, y específicamente alrededor de un concepto que es el concepto objeto genérico. que empezamos a desarrollar. Hay un texto que está publicado en Influx Journal que se puede leer sobre este, sobre esta investigación, y es el bucket, el milk crate, determinados objetos que existen en la ciudad que se utilizan todo el tiempo para la distribución de mercancías, uh-huh, y que, por ejemplo, los grandes mercados están llenos de cajas de leche de estas, los milk crate, se acumulan en la parte de atrás, y alguien que necesita en ese momento a lo mejor llevar flores de un lugar a otro, coge el milk crate, lo amarra en la bicicleta y está transportando flores en un lugar, después te lo encuentras en una parada, sí, de un auto, de ómnibus, alguien lo está usando como asiento. Son objetos que deberían formar parte de un sistema de circulación permanentemente, pero este sistema es de alguna manera ajeno a lo que ocurre en la ciudad. Uno puede pensar que son dinámicas de distribución que van a estar funcionando aunque la ciudad no funcione más,
sí,
¿no?
Sí.
Se han entrado en un estado tal que funcionan sin nosotros, ¿no? Pero esos procesos de alguna manera pierden mucho material en el camino, y las personas extraen esos milcre, esos plásticos, esos, y los usan para muchas otras cosas. Un diseñador normalmente usaría el bucket, parece un lampshade, ¿no? Parece una pantalla de una lámpara, sí, ¿no? Trataría de hacer una lámpara con el bucket, o los jóvenes universitarios usan el milcrate para poner los discos de música, ¿no? Los long play de la música. En las personas cuando viven en necesidad, y eso es algo de lo que yo fui testigo en Cuba, ¿no? Yo lo hacía, todos nosotros lo hacíamos en Cuba. Tú no prestas atención a los valores retóricos del objeto. Tú prestas atención a las cualidades físicas del objeto, específicamente. Entonces el bucket y el milk crate y otros objetos genéricos son para nosotros un campo de posibilidades infinito. Y cuando tú estás viviendo bajo necesidad, tú vas a mirar ese objeto de una manera completamente distinta a como lo haría un diseñador que va a mediar todo a través de una analogía formal.
Claro.
Parece un lampshade, una lámpara, una pantalla de una lámpara, y así es como lo voy a usar, ¿no?
Yeah.
Entonces el texto era de alguna manera una mirada a esa perspectiva. Los containers siempre son casas. Es decir, la cultura contemporánea del reuso, el micro, el bucket y el container terminan siendo muy usados por los arquitectos y los diseñadores, porque son como las, pero lo hacen siempre desde la perspectiva analógica, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, esto se parece a esto, o esto remite a esto, ¿no? Ese texto es esencial dentro de ese libro y es una de las investigaciones sobre. Entonces yo creo que esa aproximación es la que va a mediar el curso de lo que voy a hacer, lo que espero poder hacer en el futuro con la investigación. Me interesa sobre todo también regresar a las investigaciones en Cuba.
Sí.
Creo que voy a tener más posibilidades de hacerlo ahora desde Estados Unidos, aunque está más cerca, es más difícil desde Miami por el costo de los pasajes, pero además por todas las
cosas, dinámicas políticas
que hay.
Están cambiando.
Yo creo que es esencial, yo creo que está pasando, y el movimiento en Cuba en los últimos años hacia prácticas dinámicas dentro de lo virtual o dentro de lo digital están apuntando a eso, ¿no? Es decir, el paquete semanal, SNET, es decir, diferentes procesos que ocurrieron espontáneamente, aun cuando terminaron siendo controlados por el Estado, yo creo que están abriendo están creando las bases, uh-huh, para una transformación de ese tipo en Cuba, y yo quisiera poder trabajar sobre esos temas, ¿no? Yo creo que ese es el empuje que le voy a dar al proyecto hasta este momento. Más allá de eso no puedo ver. Te hablo de mis intereses en relación a cómo se está tangencialmente, ¿no?
Sí.
Acercando mi práctica a estos procesos. Yo creo que es la educación en este momento lo que más me interesa, ¿no? Trabajar con estos estudiantes, aprender también. Yo necesito un proceso de alfabetización digital, uh-huh, urgente, y creo que espero poder tenerlo con los estudiantes allí, al mismo tiempo que podamos conversar de otras cosas, ¿no? Así que.
Y bueno, hablas de tu práctica y quiero hablar de las dos, de estas dos cosas, ¿no? Por un lado la parte de educación, porque igual lo dejamos más hacia el final, pero tu práctica, yo creo que nos has dicho que en algún momento fuiste diseñador, que tu trabajo luego se enfocó en algún momento en la investigación, ¿no? Y fue un diseño investigativo, ¿no? O research through design, o design research, ¿no? Y que de hecho hay un montón de material académico explicando estos procesos en los cuales tú generas un espacio de diseño para investigar, ¿no? Pero luego también hay trabajo artístico. O sea, hay como tres perfiles que no sé, y a lo mejor hay más que no conocemos. O sea, tienes un perfil que no puedes encajarlo en ninguna de las tres disciplinas, pero al mismo tiempo son las tres. ¿Cómo,
sí,
cómo llevas eso de tener un perfil híbrido en tu...?
Sí, yo siempre trato de no yo mismo, no, yo cualquier otra persona puede hacerlo, porque no puedo ponerme a eso, pero yo trato de no encerrar la práctica en una sola en un solo campo.
Sí.
Porque además yo soy alguien que defiende el reuso y las posibilidades nuevas. Entonces, no, y la potencialidad, yo hablaba del objeto potencial, ¿no? De la casa potencial. Yo no voy a nunca a limitar eso, ¿no? Pero hay como unos espacios en que estos conocimientos se pasan de un lugar a otro y se enriquecen, ¿no? A mí me interesa mucho eso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer investigaciones y empecé a hacer fotografías para documentar, es decir, mis fotografías no eran fotografías que yo quería enmarcar ni poner en una galería, nunca. Es decir, no he pensado nunca a ese nivel. Para mí son imágenes de investigación. Uh-huh. A veces pueden ilustrar, a veces pueden servir como argumentos gráficos importantes de algo, incluso a veces más interesantes que un texto, ¿no? Pero sí tengo siempre el impulso de tener conciencia de la práctica que estoy haciendo. Y por supuesto, los procesos de documentación y la idea del documental, la historia del documental dentro de las artes visuales, dentro de la fotografía, dentro del cine, me interesó mucho siempre. Entonces empecé a ser consciente y a entender que yo podía, a través del lenguaje documental también, hacer síntesis de lo que yo estaba documentando en ese momento.
Sí.
¿No? Es decir, uno al final termina entendiendo que lo que importa es el cómo, sino el qué, ¿no? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo haces? ¿No? Entonces empecé siempre a buscar formas de documentación creativa. Yo contaba el otro día, por ejemplo, que cuando íbamos por la mitad de la isla, yo no tenía más, ya no me quedaban muy pocos rollos de diapositivas para terminar el libro que teníamos. Y bueno, pero el cálculo que hicimos, faltaba ir hasta las provincias orientales y no nos iba a alcanzar las diapositivas. Y entonces decidí ir a casa de un fotógrafo popular de la calle que hacía fotos de identidad pequeña de...
Fotos tipo carnet.
Carnet, ¿no?
Sí.
Y entonces empecé a traer objetos de estos que yo quería fotografiar, se los puse al hombre arriba de un televisor, tuve que negociar con él, un conflicto, porque le estoy totalmente rompiendo la estructura de su negocio, él está acostumbrado a retratar cabezas, y yo le traigo dos lámparas de queroseno, ¿no?
Sí.
Y de hecho ellos nunca cambiaron su protocolo conmigo, su metodología conmigo. Te voy a dar tres fotos, te doy el negativo y vienes a las 6 de la tarde y te cuesta 6 pesos cubanos, ¿no? Entonces traté siempre de encontrar eso y empecé a entender que estaba haciendo documentales dobles, que podía, por ejemplo, que el proceso de documentación traía al fotógrafo y la práctica del fotógrafo, pero al mismo tiempo estaba registrando las lámparas, ¿no? Y esta misma foto tenía esa doble posibilidad de hacer un documental doble. O después corté las diapositivas aquellas para crear una transformación también, para hablar de la transformación de la vivienda y del sentido de pérdida que la gente tiene, que los arquitectos hablaban de la ciudad perdida, transformada, destruida, y yo hablaba de la ciudad reformada, reutilizada, repensada para el ciudadano de hoy, ¿no? Y yo creo que ha sido eso, yo creo que ha sido la conciencia sobre lo que voy haciendo que de alguna forma empuja mi práctica hacia un campo. Entonces, okay. Por ejemplo, alguien que viene del mundo del arte, una curadora, por ejemplo, un curador, le interesa entonces esa aproximación donde los procesos de documentación míos se acercan a la historia, a la tradición de la historia del arte o de la... No soy, yo no, no sí encontré en Cuba y en muchos lugares he encontrado espacios de conversación más interesantes dentro de las habilitaciones que hay dentro del arte,
sí,
que las de
sí.
cultura del diseño, ¿no? O sea, sí. En Cuba pasó así, el diseño no quería mirar estos procesos y cuando
pasó al arte, un poco, sí, el arte es el quien levanta la voz y dice.
Nos encontramos una institución que nos permitió llegar, que nos ayudó a producir los proyectos, toda la crítica, todo el texto, la producción crítica alrededor del proyecto siempre vino desde el espacio de la crítica de arte, por ejemplo, sí. O teoría del arte. Por supuesto, había siempre lo más fácil era empujarlo hacia el object trouvé o el ready made. Tú sabes, el arte también, en la historia del arte hay unos pocos mecanismos que le permiten a ellos tratar de formalizar o de entender lo que está pasando, que sí. No era eso realmente, ¿no?
Claro.
Pero ahí fue donde más se produjo algo, ¿no?
Y luego también en relación al rol del diseñador, que tú hablabas un poco también, yo creo que esa experiencia que tú cuentas de estar en la sala de tu casa. Y estar tratando de diseñar algo único y te das cuenta en un momento hay una ruptura con esa concepción del diseño y entiendes que como diseñador tu rol es otro, ¿no? Que
sí.
Es que y dedicas tu trabajo en generar conversaciones,
sí,
alrededor de fenómenos que están pasando en un contexto social y político.
Es lo que me interesa.
Entonces, ¿cómo se lleva eso a la educación en el diseño, ¿no? Porque yo creo que las escuelas de diseño están produciendo de manera industrial, profesionales que necesitan generar objetos que luego van a ir a un proceso industrial y que van a ser distribuidos y entran dentro de una lógica de producción muy, muy propia, de nuevo, estoy hablando desde la visión occidental de siempre. El esfuerzo que estamos haciendo nosotros también en el máster es generar que el ejercicio de diseño se convierta en generar espacios de conversación. No, generar espacios de intervención, le llamamos nosotros, generar intervenciones en el diseño. Entonces, ¿cómo crees tú que puede evolucionar la educación en el diseño para generar también estos espacios dentro de la universidad o con los estudiantes y que luego sea capaz de alguna forma salir fuera de lo académico. ¿Cómo ves eso?
Bueno, no sé, yo no soy un experto en el tema y cuando llego aquí me doy cuenta de que ustedes están, sabes, van en los caminos correctos y van explorando y van dándose cabezazos, pero están con la certeza de que lo pueden hacer, ¿no? Pero yo sí puedo, por ejemplo, pensar que y es lo que he estado muchos años considerando, es que cuando como diseñadores tratamos de o que esta revolución de alguna manera o este pensamiento se está generando todavía dentro del contexto de la práctica del diseño, ¿no? Dentro de la historia, dentro de las escuelas de arquitectura y de diseño, sí. A veces en las escuelas de arte, pero mayormente en las escuelas de arquitectura y diseño. Y yo siento que es algo que tiene que salirse de los límites de esa... Por ejemplo, después que tienes ya la idea del open source, que tienes la posibilidad además de enseñar códigos a niños en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que hay que abrir el pensamiento del diseño a casi toda la sociedad, ¿no? A mí me gusta mucho, hay un pensamiento de Augusto Boal, que es este director de teatro genial, ¿no? Que es la última, yo creo, gran figura del mundo del teatro, que tenía esta teoría sobre el teatro del oprimido y generó muchas técnicas para hacer que todo el mundo pudiera actuar, ¿no? Para que todo el mundo pudiera participar y además utilizar el teatro como una forma de estar en el mundo políticamente, ¿no?
Okay.
Él decía, todos pueden actuar, incluso los actores. Por supuesto, estaba haciendo una crítica a la división social del trabajo, ¿no? Uh-huh. Es decir, a meterte solamente en un campo sectorizado y solamente proyectarte dentro de ese campo específico y no abrirte hacia otros campos, no hacer otras cosas. Yo he virado la frase de Boal y digo, todo el mundo puede diseñar, incluso los diseñadores, ¿no? La estoy usando para mis propias textos y pensamientos. Y okay. Yo creo que eso es lo que hay que hacer de alguna manera, ¿no? Sí, por supuesto que donde se genera, desde donde las preocupaciones se han ido consolidando más duro, que es en la cultura del diseño, en la arquitectura, el urbanismo, pero y la labor, por eso cuando los proyectos de ustedes involucran niños, uno tiene mucho más esperanza, ¿no? Uh-huh. A que sea un estudiante ya grande que realmente, uh-huh, realmente lo que va a venir viene más de él que de nosotros ya,
sí,
¿no?
Sí.
Pero en el caso de los niños podemos participar más y ayudarlos más a crear las bases para que en la educación formal, normal, en todas partes se hable de código, se hablen de otras cosas, ¿no? Es decir, es así como lo veo incipientemente o llevo solamente muy poco tiempo con vínculos académicos, digo,
sí,
fuera de Cuba. Pero es mi opinión, ¿no? No sé.
Y claro, eso de alguna forma, un poco, ¿no? Esta crítica, la división del trabajo, que es lo que estructura un poco la sociedad moderna, que, este cambio también de pensar esta estructura o que todo el mundo sea un diseñador, va a generar también que dinámicas se transformen dramáticamente, ¿no?
Claro, claro.
¿Qué te dice a ti esta idea de futuros emergentes, ¿no? Que es lo que nosotros también como provocación decimos, que primero que no hablamos de un futuro, sino que hay muchos futuros, ¿no? Hay muchas condiciones sobre las cuales se generan posibilidades y este tema de la emergencia ya no es algo necesariamente relacionado con una isla que sufre la caída de una gran potencia económica mundial de la cual dependía, sino que la emergencia parece algo más permanente, ¿no? Dentro de todo. O sea, ¿qué te evoca esta idea de diseñar futuros emergentes? Es la pregunta aquí.
Sí. Bueno, ahí tendría dos aproximaciones a este fenómeno. Yo tengo yo soy testigo, por ejemplo, de que en Cuba, después de muchos años reparando, la gente ahora trata de prever que el objeto no se rompa, ¿no? Es decir, es como una especie de anticipación a lo que va a lo que él sabe que va a ocurrir, porque sabe, por ejemplo, que la silla monobloc, la plastic chair,
sí,
monobloc,
sí,
se va a romper. Siempre,
sí,
se va a romper en todas partes. Se rompe en Estados Unidos, se rompe aquí, se rompe en India, en todas partes, porque la estructura está puesto en la línea, en los imperativos del objeto, el costo de producción, la pilabilidad, la ligereza, la no sé qué. Uno de los últimos aspectos sería la estructura, ¿no? La solidez estructural. Y se ha sacrificado en detrimento de que la gente siga comprando porque además vale muy barato, ¿no?
Sí.
Pero en Cuba vale $25, eso es un salario mensual. Entonces la relación con el objeto en Cuba es totalmente distinta. Y las personas ya adquiriendo el objeto lo tratan de corregir el diseño del objeto. Hay como una especie de tareas de corrección. Hay como una pérdida ya de fe en el diseñador industrial y nosotros vamos a corregir el objeto, ¿no? Por un lado está como esa anticipación desde la familia, desde la sociedad, a los problemas que tenemos hoy con los objetos y las limitaciones de los objetos industriales, ¿no? Y por otro lado también pienso que no sé, siempre o sea, hay una frase que por lo menos en el castellano se usa mucho, que es este hombre era un tipo de otro tiempo, ¿no? No era de su, era un tipo más allá de su tiempo, ¿no?
Sí.
Realmente todos esos hombres que nosotros, o mujeres, que vimos hacer cosas importantes, eran hombres de su tiempo. Eran los hombres que entendían perfectamente qué había que hacer en ese momento, ¿no? Es decir, eso es un avance siempre, ¿no? Por uh-huh. supuesto, uno proyecta, pero la única manera de pensar es el pensamiento sobre el futuro es desde el presente. Siempre tiene que ser desde el presente, ¿no? Sobre las fuerzas que están hoy en conflicto en el presente, sobre lo que se espera de nosotros como ciudadanos, como personas. O sea, yo creo que es que pedir a un estudiante que se proyecte hacia el futuro, es decirle a ese estudiante que se ancle en el presente, ¿no? Eso uh-huh. me parece espectacular, me parece muy bien lo que están haciendo, me parece muy importante las metodologías que están usando, y sobre todo porque le está pidiendo al estudiante eso, que tenga conciencia del momento que le está viviendo ahora, no que tenga conciencia de un tiempo que él no ha vivido y de un momento que él no ha vivido, ¿no? De un espacio y un tiempo que él no ha vivido, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta de pensamiento muy importante, porque no se puede. Uno puede especular todo lo que quiera, pero no hay especulación que no esté fundada en algún indicio del presente, ¿no? En alguna, bueno, lo que ustedes están llamando señales débiles, yo creo, ¿no? Sí. Se está llamando en el taller señales débiles, ¿no? Hay indicios ahora, hay algo que te está diciendo esto es lo que está pasando, ¿no? Y, bueno, eso es lo que creo. Yo creo que hay como dos formas. Lo van a hacer ellos por allá, la gente que está viendo en necesidad va a tener esa proyección, y por otro lado, lo que ustedes están haciendo está muy bien también, creo.
No, muchas gracias, Ernesto. Ha sido un placer hablar contigo
igualmente,
siempre.
Igualmente.
Gracias por compartir con nuestros estudiantes otra vez. Nos vemos en Cuba.
Ojalá. Entonces, ojalá. Sí, vamos a hacerlo, sí. Dale. Parece que vamos a reunirnos varias gentes allí ahora.
Ojalá.
Muy bien.
Gracias.
Dale, un gusto. Gracias.
It's been an honor to have this conversation, and we hope you have enjoyed it too. Thanks for listening. The Future Talks podcast is produced by us at FabLab Barcelona with happiness. Special thanks to the team of MDEF and our partner Elisava School of Design and Engineering. Music by Nua, art by Leina Sofia.